de aceptarlo.
¿Y cómo lo vas a demostrar?
Bueno, es un...
Mira, Juan Pablo, más vale que no hagas más pruebas.
Mamá.
Basta ya de jugar con los sentimientos de Esmeralda. Te lo prohíbo terminantemente.
¿Piensas que yo he estado jugando?
No sé si esa es la palabra que debo emplear, pero has estado debatiéndote en una indecisión sobre reconciliarte o no con ella.
¿Reconciliarme con ella? Nunca. Nunca lo he pensado.
Pero lo has deseado. Inconscientemente lo has deseado. Y eso es peor, porque te hace actuar de una manera irresponsable.
Me estás tratando con mucha dureza.
Por primera vez, estoy defendiendo a mi hija frente a ti.
No había necesidad. Yo no tengo intenciones de hacerle daño.
Se lo harás, aún sin quererlo, Juan Pablo. Una y otra vez en el curso de este año que ha transcurrido desde que te separaste de ella, has tenido la necesidad de convencerte de que Esmeralda te seguía amando. Todo porque en el fondo tienes un miedo terrible a perderla. Hasta ahora las pruebas que hiciste te dieron resultado. Aquella noche que fuiste a su casa, ¿recuerdas? Cuando Esmeralda tomó tu mano y quiso que te acercaras a la cuna del niño.
Ven, Juan Pablo, para que conozcas a nuestro hijo, para que veas lo lindo que es y pongas tu mano de padre sobre su cabeza. Ven, Juan Pablo, ven.
¡No!
Y hace poco, en la noche de la recepción del Congreso Médico también, esa noche te la llevaste del lado del doctor Liscano. La abrazaste y la besaste. Le hiciste concebir ilusiones.
No puedo olvidarte, Esmeralda. No puedo. El verte despierta en mí un cúmulo de pasiones encontradas. No puedo olvidarte.
Luego, al igual que la otra vez, te arrepentiste y te echaste para atrás. Pero la prueba te resultó positiva. Te demostró que Esmeralda estaba ahí, pendiente de ti, esperando por ti, dispuesta a volver contigo en cuanto tú quisieras. Sin embargo, la situación ha cambiado. Y la inseguridad que tienes en este momento te impulsa a hacer una nueva prueba. Porque ya Esmeralda no espera. Porque ya Esmeralda ha aceptado el cariño de otro hombre. Y tú quieres saber si también puedes romper eso. Pues no, Juan Pablo. Esta vez no. Has tenido mucho tiempo para acercarte a ella cuando estaba sola. Tiempo y oportunidades. Y no has querido hacerlo. Pues ahora, déjala.
Está bien. Está bien.
Reconoce que tengo razón. No se puede jugar así, impunemente, con el corazón de una persona.
Yo no jugaba.
Lo que sea. Digamos que lo necesitabas para tu egoísmo, para tu amor propio herido por Malavé, o para tu mismo amor. Que te resultaba una necesidad saber que Esmeralda te seguía amando. Pues bien, ya la has perdido. No intentes otro acercamiento solo para ver su reacción. Sería tan cruel de tu parte. Acéptalo, hijo. Ella se cansó. Ahora ya está unida al fin sentimentalmente a otro hombre. Es así y basta.
Lleva Jorge Liscano a Esmeralda a la casona de vecindad. Durante el viaje no hay besos entre ellos, pero sí sonrisas compartidas y manos agarradas, símbolo del gran cariño existente entre los dos.
Mañana paso a recogerte a tu salida del hospital.
Sí, Jorge, como tú quieras. Todo como tú quieras.
Te adoro, Esmeralda. Dale un beso a Tinito en mi nombre.
Se lo daré. Hasta mañana.
Y parte el joven de regreso a su confortable casa, ebrio de dicha el corazón, feliz y enamorado. Hortensia, que lo esperaba para comer, lo recibe con verdadero afecto. Y mientras transcurre la comida, su acento se hace más materno que nunca, para compartir la dicha que sabe embarga a su hijo.
Estoy tan contenta, Jorge. No hago más que pensar en lo de tu compromiso con Esmeralda. Es la primera novia formal que te has echado. Yo que siempre deseé que te comprometieras en serio y te casaras. Bien sabes cómo me gustan los niños. Y estoy loca por tener nietos.
Que te veo muy impulsada, mamá.
¿Y cómo no voy a estarlo, hijo? Después de esperar tanto, al fin veo que vas a hacer realidad mis ilusiones.
Bueno, mamá, hasta que no estemos casados, no lo creas.
Pero si todo es perfecto, hijo. Porque aun cuando a mí esas cosas no me interesan tanto, hasta la condición social de Esmeralda es maravillosa. No es la campesinita humilde que pensábamos, sino la hija de una de las más renombradas y distinguidas familias del país.
Eso tampoco cuenta para mí, mamá. La quiero igual que cuando suponía que no era más que una campesina ciega que vino a mi consulta a pedirme que la operara a cambio de trabajar como sirvienta en mi casa.
Claro, hijo, claro. Ya te dije que hubiese sido lo mismo. Pero siempre resulta halagador que tu futura esposa sea una genuina Peñalver.
Bueno, únicamente para nosotros, porque en definitiva nadie sabrá que lo es, puesto que no está reconocida con ese apellido.
Eso tendrá que solucionarse algún día, Jorge. Realmente, ese joven, Juan Pablo, no debía usar un apellido que no le pertenece.
Me consta que varias veces ha querido cambiarlo y tomar el suyo propio.
¿Y por qué no lo ha hecho?
El padre de Esmeralda, don Rogelio, ha dejado así las cosas por temor a los comentarios y a las malas interpretaciones.
Pero eso es injusto, no lo entiendo. Él debía desear que su hija llevara su apellido y ocupara la posición que le corresponde.
Mamá, voy a pedirte un favor. Esos son problemas familiares que a nosotros no nos conciernen. Pero óyeme bien, no presiones a Esmeralda en lo que se refiere a fijar la fecha de nuestra boda.
Pero
¿está bien?
¿Pero por qué, hijo? ¿Es que temes que ella no lo desee? ¿Cómo puede ser eso si te ha aceptado?
Aún así, mamá, sé que todavía es frágil el hilo que la une a mí. Tengo que fortalecer ese hilo hasta convertirlo en un lazo fuerte que nada ni nadie pueda romper.
Ay, yo hubiera querido tanto que se casaran enseguida.
Tendremos que esperar un poquitín todavía. Bueno, bastante he adelantado en mis propósitos. Voy pisando terreno firme, ¿ves? El actuar con paciencia me ha dado muy buenos resultados. Y en esa misma forma, estoy seguro que lograré que Esmeralda llegue a ser algún día completa y absolutamente mía. Mía para siempre y de nadie más.
Calita, Ya estás ahí parada en la puerta como si con eso fueras a atraer a Adrián.
Ay, ojalá lo pudiera llamar con el pensamiento, Mima. Si existiera eso que dicen, que se transmite el pensamiento a otra persona, ya Adrián estuviera aquí.
Por Dios, Adita, ya vendrá. Es temprano. ¿No han dado las 9 todavía?
Ayer no se apareció en todo el día. Y ella estaba allí, en la casa.
No te angusties tanto, hija. Nada, es que dio la casualidad.
Ay, Mima, es mucha casualidad que la señorita Graciela haya ido y que Adrián no venga, ni ayer, ni hoy al parecer.
Y dale con lo mismo. Tú verás que viene, muchacha.
Es que tengo tanto miedo a perderlo, Mima.
No lo vas a perder, mi hija. Esas no son más que ideas tuyas.
Tú sabes cómo él la quería.
La quería. Pretérito pasado de algo que ya pasó. Tú misma lo has dicho.
¿Y si todavía la quiere? Ya ella está libre. Ya nada lo separa.
Ay, mi hija. Pero tú no te cansas de hablar de lo mismo, Adita. Lo separa lo mismo que antes. Que ella es una muchacha de clase, de sociedad, amante del dinero. Niña, si dicen que el marido le dejó de herencia un platal, porque si la hubiera dejado pobre, entonces sí que...
Ay, pero ¿por qué no llega? Estará con ella. Ay, se habrán ido por ahí a enamorarse y rememorar viejos tiempos. Ay, pero qué angustia.
Hijita, te vas a morir del corazón. Oye, mira, todavía soy yo la que le hablo a tu padre y suspendo la boda y le prohíbo a Adrián que venga aquí.
No, ay, no, Mima, no. No, eso no, no.
Buenas noches. ¿Qué hubo por aquí?
Adrián. Adrián.
Calla. Hasta que al fin llegó usted, futuro yerno. Tenía un poco, tan solo un poquitín intranquila. Como ayer no vino a su visita y...
Es que estuve complicado, doña Socorro. Y me quedé dormido, ¿puede creer?
¿Tú ves, Adita? ¿Sabe? Ella estaba inquieta pensando que te había pasado algo.
¿A mí? ¿Y qué me iba a pasar? Pero si le dije a ella el día del cumpleaños de Tinito que a lo mejor anoche no venía...
Ay, es verdad, sí. Pero es que se me olvidó, Adrián.
Tú ves, mi hija. No pasa nada. Ah, oiga, futuro yerno. ¿Mm? ¿Se enteró que Esmeralda se hizo novia del doctor Liscano?
¿Ah, sí? ¿Y cuándo fue eso?
Ayer, mi tío. Figúrese qué revolú armamos aquí. Yo me voy para adentro con Manuel, ¿eh? Que ustedes segurito que están loquitos, loquitos por quedarse solos. Ah, pero recuerden que los vigilo, ¿eh?
Así que estaba como que asustada por mí, Adita.
Bueno, sí. Es que me extrañó que ayer y hoy no vinieras en ningún momento, porque como siempre te das una vueltita por aquí, aunque sea para ver a Trinidad.
A veces no se puede, Adita. Tienes que aprender eso. Eso y a tener confianza en mi muñequita. Don Rogelio me pide que lo lleve de un lado para otro y que lo espere. O que va a salir por la noche. Y como en la mañana sale tarde, imagínate. Tengo que cubrir un horario de trabajo.
Sí, claro, claro. Yo entiendo.
Y en estos días ha habido un ajetreo con las visitas de condolencias de... Bueno... Tú sabes, están emparentados con los Casamayor y aún la muerte es reciente.
Ay, ya. Ya veo, Adrián. Adrián y... ¿Mm? Y la señorita Graciela ha ido por allá por... por la mansión de los Peñalver. ¿Tú la has visto? ¿Ha ido?
Pues... no. No, no, Adita, no. No ha ido.
La luz de un nuevo día, entrando a raudales por el ventanal, despierta a Graciela Peñalver. A tientas, levantándose con dificultad tras una noche larga y sin sueño, tras haber bebido intensamente, avanza hacia el ventanal y corre la cortina, sumiendo de nuevo su lujosa alcoba en una grata penumbra. Después, vuelve al cómodo lecho y se deja caer en él. Pero el sueño no retorna a sus sentidos, solo los atormentados pensamientos.
Dormir. Dormir mucho es lo que necesito. Si pudiera dormirme para siempre y no despertar nunca más, entonces terminarían todas mis luchas y todos mis recuerdos. Mamá, Javier, Adrián. Adrián, conseguiré verte hoy. ¿Qué hora será?
Mira el pequeño reloj despertador rodeado de brillantes que hay sobre la mesita de noche. Ya pasa del mediodía. Y sin embargo, sigue dejándose llevar por sus pensamientos.
Podría levantarme. Darme un baño reparador, maquillarme, ponerme lo más bonita posible y aparecerme allá. Ser seductora con él, tentarlo, obligarlo a mirarme, a desearme. Despertar de nuevo en él aquel amor maravilloso, sublime, único, que una vez nos tuvimos. Sé que puedo conseguirlo. Si aún no lo he hecho es por temor a mamá, a tío Rogelio, a la propia tía Blanca. ¿Cuántas cosas se oponen a este amor tan maravilloso?
Se contrae el atractivo rostro. Y de pronto se incorpora con determinación evidente. Entra al baño y abre las llaves. Va al inmenso armario y lo abre también, eligiendo su vestido más llamativo. Luego va frente al espejo y mirándose en él sonríe. Sonríe extrañamente.
Tengo que decidirme a actuar. No puedo seguir intimidando por los demás o por lo que pueda suceder. Adrián me quiere, me ama como yo a él. Por lo tanto, tengo que actuar.
¿Qué te parece, Juan Pablo?
A todas luces, un caso de enfisema pulmonar, Antonio.
¿Estás seguro? ¿No puede tratarse de algo peor?
Es muy improbable. Las dificultades respiratorias del paciente, unido a la falta de una mancha definitiva en la radiografía, me inclinan a pensar que es un caso típico de enfisema, Antonio.
¿No crees entonces que haya que hacer una exploración profunda?
No sería prudente, dadas las condiciones del enfermo. Adelante.
¿Deseaba algo, Esmeralda?
Siento molestarles, pero tengo que buscar unas cosas en el saloncito de curaciones. La señorita Hilda las necesita. Con permiso.
¿Ya hablaste con ella después de...?
No, ni pienso hacerlo.
Creí que le pedirías explicaciones.
Ni ella tiene que darlas. Ni yo las deseo. Y ahora volvamos a nuestro asunto, Antonio, por favor.
Ya encontré lo que buscaba. Muchas gracias.
Ni siquiera te miró, ¿eh?
Tampoco yo la miré a ella. Los dos sabemos que ya definitivamente las cosas han terminado entre los dos. Y mejor ni hablar más de eso. Pues sí, Antonio. Es un caso evidente de efisema.
Me alegro de haberte consultado, porque tenía ciertas dudas que tú me has aclarado. Seguiré tu consejo, Juan Pablo. Naturalmente, lo primero que haré será informar al paciente de lo que hay, para empezar el tratamiento más adecuado.
Me parece que es lo más correcto.
La esposa está muy asustada, pero al menos ahora le podré dar una esperanza de que el padecimiento de su marido es de posible curación. Me voy a llevar la radiografía al laboratorio y mañana me encargo de lo demás. Que no tengas ningún caso difícil en la tarde, ¿eh? Hasta mañana.
Qué bonita estaba. Y pensar que pudo ser mía para siempre. Que de mí dependió que... Pero ya no. Jorge me ha ganado la batalla. Y lo peor es que me lo advirtió aquel día.
¿Se puede? Perdona. Hilda me dijo que Esmeralda estaba aquí. Que la había mandado a buscar unas cosas.
Ella acaba de salir, Jorge.
Bien, te dejo entonces.
Espera. Ya me enteré.
¿De qué, Juan?
No te hagas el tonto, Jorge. Supongo que el verdadero motivo de que hayas entrado a mi consulta no era el de buscar a Esmeralda.
¿Y cuál crees que sea entonces?
Restregarme tu triunfo por la cara. Ufanarte en mi presencia de haber conseguido lo que te propusiste. El amor de Esmeralda.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora, por esta misma emisora.
Radio Martí presenta... Una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.